Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada dejamos a nuestro protagonista recién cumplido sus 33 años, personalmente en un panorama muy melancólico. El olvido y la miseria eran su diario vivir ante el público musical vienés, que decididamente no quería oír su música. Y Mozart comprendía la inutilidad de sacrificar su genio para buscar un éxito que de todas maneras no iba a conseguir. Una de las pocas excepciones a esta situación angustiosa a la que Mozart no veía solución, ni la tuvo, era que el título de compositor de cámara de la corte que José II le había dado a su vuelta del estreno de Don Giovanni en Praga para reemplazar al compositor Willibald von Gluck, que acababa de fallecer, implicaba componer unas cuantas obras al año de música para bailar. Esta obligación, a juzgar por los resultados, no era ningún sacrificio. De ese género había ya escrito mucho y de muy buena calidad, y le gustaba. Cuando uno sigue cronológicamente su producción de música para bailar, observa cómo va perfeccionándose cada vez más en estilo y en instrumentación, sin nunca perder la frescura que este tipo de música debe tener. Mozart escribió sus minuetos, danzas alemanas y contradanzas del último periodo de su vida para los bailes de carnaval, que en Viena se extendían desde Navidad hasta el miércoles de ceniza. Los bailes se efectuaban en el Redutensaale, que eran unos salones en un ala del Palacio Imperial, los que originalmente habían sido un teatro donde se presentaban óperas y ballets hasta mediados del siglo, pero entonces habían construido el Burgtheater y reformaron el espacio del Redutensaale para dar conciertos, bailes y otros espectáculos. Los bailes eran de máscaras y se efectuaban todos los domingos del carnaval, además de los tres últimos días antes del miércoles de ceniza. El emperador los consideraba importantes para mezclar todas las clases sociales y frecuentemente iba él mismo con toda su corte. Todo esto lo manejaba la misma organización que la compañía de ópera y su director comisionaba la música, por lo cual pagaba muy poquito, pero aún los más importantes compositores de la época colaboraban. De esta música oímos la semana pasada los 12 minuetos y tríos, que es el 568, que Mozart escribió a finales del año anterior. Y hoy nos tocan las 6 danzas alemanas, que es el 571, para orquesta compuesta por piccolo, 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 2 trompas, timbales, platillos, tamborín, música turca y cuerdas sin violas. Esta serie ofrece particularidades tan curiosas y tan originales que podrían casi clasificarlas como algo aparte. Las danzas son como valses cortos que frecuentemente tienen un colorido exótico completamente imprevisto debido a una orquestación mucho más rebuscada que la que le hemos visto utilizar hasta ahora. Y Mozart no la economiza. Cuando repite la exposición al final, le cambia la orquestación. Instrumentalmente, son un despliegue de virtuosismo y vale la pena ponerle atención a sus detalles. Por ejemplo, al efecto cómico de los drásticos cambios de tonalidad en el trío de la primera, o a la melancolía casi schubertiana del trío de la segunda danza, con los vientos en canon, o la campaña militar del trío de la número 3, o a las carreras de burbujas en imitación en la danza número 4, o a la elocuencia mozartiana del trío de la número 5, y sobre todo al efecto bufo del uso lagrimoso de la tonalidad menor en el trío de la última, con que termina esta deliciosa serie. Escuchemos las 6 danzas alemanas, que es el 571, en versión del conjunto Mozart de Viena, dirigido por Willy Boskowski. ¶¶
Thank you.
Acabamos de transmitir las 6 danzas alemanas, que es el 571 de Wolfgang Amadeus Mozart. De un minueto en la mayor para orquesta que el catálogo de Köchel situó en febrero de 1789 como Köchel 571A, y cuya partitura se perdió desde el siglo pasado, solamente sabemos que su instrumentación consistía de un pícolo, un fagot, 2 trompas, tamborín y cuerdas sin violas, y que Mozart no escribió de él sino 8 compases de su comienzo, lo que nos lleva al cuarteto vocal Caro mio Druck und Schluck, que es el apéndice 5, recatalogado como que es el 571A, del cual también se perdió el manuscrito original que quedó en poder de Constanza a la muerte de Mozart, pero del cual quedó una copia inacabada. En una carta de Dresden, fechada el 13 de abril de 1789, Mozart usa todo tipo de epítetos burlescos para increpar a su esposa Constanza, y especialmente las palabras Druck und Schluck, lo que ha llevado a pensar a los musicólogos que este conjunto fue compuesto por Mozart antes de su viaje a Berlín y a Leipzig en la primavera de 1789, aunque musicalmente cuadra más en 1783 con, por ejemplo, Das Bandel, el trío de la cinta, que es el 441, que oímos en su debido momento cronológico. Es una escena entera, un poco como el trío de la cinta, donde figuran las iniciales C para Constanza, M para Mozart, F y H no sabemos para quién, y que es una mezcla de ópera seria y de Singspiel alemán, característica del humor mozartiano. Los personajes desde el principio cantan separadamente, después las voces C y M se unen, y en la segunda página es un verdadero cuarteto donde los personajes cantan primero en italiano y después lo mezclan con toda clase de jeringonza inexplicable e intraducible para terminar con las 2 voces superiores solas. No tiene repetición. En 1799, 8 años después de la muerte de Mozart, su viuda Constanza, siempre tratando de comercializar sus manuscritos, le escribió a los editores Breitkopf und Hartel, contándoles que ella le había pedido a Beethoven que le añadiera al cuarteto una parte de bajo, pero en otra carta les dice que el cuarteto no necesitaba bajo, seguramente porque eso fue lo que le respondió Beethoven. Oigamos el cuarteto vocal Caro mio Druck und Schluck, que es el 571A, en versión de la soprano Ilse Holweg como C, es decir, Constanza, el tenor Waldemar Ment como M, es decir, Mozart, el tenor Fritz Uhl como F y el bajo Walter Berry como H, los amigos de Mozart, y con, a pesar de la opinión de Beethoven, un bajo muy discreto para vientos compuesto por el eminente musicólogo mozartiano Bernhard Baumgartner, quien también lo dirige, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Viena.
Right. trete, ihr macht noch in die Windel. Amico non tanto braucht's wissen.
Tati, tati.
E quel che è stato ist gewesen.
Dumma tati.
A me taci.
A te taci.
A me laci.
A te laci.
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 Taci.
Laci.
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 Acabamos de escuchar el cuarteto vocal Caro mio, Druck und Schluck, que es el 571A de Wolfgang Amadeus Mozart. Hacia comienzos de marzo del año que nos ocupa, y probablemente durante una de las reuniones que los domingos por la tarde celebraba en su casa para que se ejecutaran allí obras de los antiguos maestros del norte de Alemania, el barón Gottfried von Swieten, le pidió a Mozart que reinstrumentara el oratorio del Mesías de Georg Friedrich Händel. El famoso oratorio del maestro germano inglés, después de su extraordinario éxito en Inglaterra, ya había sido presentado en diversas ciudades alemanas en la última década, pero arreglado libremente por el compositor Johann Adam Hiller, y seguramente ese éxito influenció a Van Swieten para escoger el Mesías después de Lassis y Galatea, que Mozart había reinstrumentado con éxito para él a fines del año anterior. Además, Mozart ya lo conocía. Lo había oído primero en Londres, cuando era niño, poco después de la muerte de Händel, y luego en Mannheim, en su viaje a París, cuando tenía 22 años. No tenemos, sin embargo, ninguna evidencia que lo haya impresionado mucho entonces. En cualquier caso, la ocasión que se le ofreció de modernizar esta estatua colosal, y que debió parecerle un trabajo importante, le permitió intervenir mucho más allá de lo que antes había hecho en Assis y Galatea, o después haría con la Oda a Santa Cecilia o la Fiesta de Alejandro. La obertura o Sinfonía del Mesías consta de dos partes, un grave inicial y un alegro moderato final. Mozart, en su reinstrumentación, le añadió al grave inicial dos trompetas, tres trombones y dos fagots que refuerzan el sonido, pero no invocan nada, y dejó el alegro como lo compuso Händel para cuerdas solas. Oigamos esta obertura en interpretación de Charles McCarras, dirigiendo la Orquesta Sinfónica de la Radio Austríaca.
Thank you.
Hemos escuchado la versión de Wolfgang Amadeus Mozart, que es el 572, de la obertura del oratorio El Mesías de Georg Friedrich Händel. Modernizar El Mesías puede escandalizar a alguien del siglo XX, pero Mozart no tuvo ninguna objeción de principio y seguramente encontró muy natural la idea de transformar el oratorio al gusto de su época, además de que nadie más entonces se preocupaba de conservar el concepto musical de los antiguos maestros. La ausencia de sentido crítico o histórico de Mozart y la de sus contemporáneos no cambiaría hasta la primera parte del siglo XIX, y entonces con dificultad. En las cartas de Mozart en su juventud hay comentarios sobre la música de Johann Adolf Hasse, el famoso compositor alemán italianizado, y sobre la de Leopoldo Mozart, su padre, en que se refiere a ellas como pasadas de moda. De modo que, a diferencia de un músico moderno, a Mozart le debió parecer magnífico reorquestar El Mesías. No es cierto, como algunos pretenden, que Mozart considerara la parte instrumental de esta obra maestra como algo despreciable, a lo que cualquier ornamentación nueva fuera natural y aún deseable. Para ser más exactos, su intervención puede considerarse como una restitución fiel del original. Tal vez pudo haber algún musicólogo muy viejo que objetara sus innovaciones, pero la mayoría del público no vio sino ventajas. Y esta opinión fue tan general que casi todas las ediciones posteriores del Mesías eran con la reorquestación de Mozart, hasta que en 1860-1870, la gran edición de las obras completas de Händel que hizo Chrysander vino a restituir la versión original en toda su integridad. Para el recitativo acompañado Tröstet, Tröstet Zion, Consuélate, consuélate, pueblo mío, en tiempo largueto, Mozart dejó las cuerdas solas del original de Händel, pero para el área del tenor, Alle tale macht hoch und erhaben, todo vaya de ser alzado, un andante, le añadió dos flautas y dos fagots que tienen breves intervenciones concertantes durante que se desarrollan las figuraciones de la voz. Oigámoslos, interpretados por el tenor Peter Schreier y la Orquesta Sinfónica de la Radio Austriaca bajo la dirección de Charles Maquerras.
Spricht euer Gott. Vernehmt die Stimme des Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und bahnet die Pfade der Wüsten unserem Gott.
Thank you.
Hemos transmitido el recitativo acompañado Tröstet, Tröstet Zion, Consuélate, Consuélate, Pueblo Mío, y aria Alle Tale Macht Hoch und Erhaben, Todo Valle ha de ser alzado, para tenor y orquesta, contexto de la profecía de Isaías, número 2 de la primera parte del oratorio El Mesías de Händel, reorquestado por Wolfgang Amadeus Mozart, que es el 572. Es evidente que el principio mismo de esta reorquestación no es admisible hoy día, con el progreso que ha logrado la ciencia musicológica, la que se apoya en la crítica histórica y en el respeto que se debe a una obra de arte del pasado. Pero al mismo tiempo, transportémonos a la época de la composición del Mesías, 1741, y después a casi medio siglo más tarde, al momento en que Mozart se dedica a este trabajo tan largo y tan duro, en que a nadie se le ocurre objetar de que alguien se dedique a esta tarea. Durante este lapso de tiempo, había nacido la orquesta moderna, pero no la veneración por el punto de vista histórico. El barón von Swieten, a cuya admiración por los antiguos maestros del norte de Alemania ya nos hemos referido varias veces, y que había sido casi un apóstol estableciendo el gusto por su música en Viena, debió querer honrar la memoria de Händel al encomendarle a Mozart esta restauración, algo parecido, cada cual en su estilo, a lo que pretenden hoy día los encargados de la restauración de los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. En el siguiente número, el coro Denn die Herrlichkeit Gottes des Herrn, entonces se manifestará la gloria del Señor, un alegro contexto otra vez de la profecía de Isaías, Mozart añade dos oboes, dos clarinetes, dos fagots y dos trompas para fortalecer la orquestación y le da a los vientos algunos solos episódicos. Oigámoslo en versión del coro y la Orquesta Sinfónica de la Radio Austríaca, dirigidos por Charles Maquerras.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el coro Den die Herrlichkeit Gottes des Herrn. Entonces se manifestará la gloria del Señor. Número 3 de la primera parte del oratorio de Georg Friedrich Händel, El Mesías, reorquestado por Wolfgang Amadeus Mozart, que es el 572. Sabemos por su correspondencia que Mozart había dicho que nadie como Händel poseía el secreto de los grandes efectos y cómo usarlos, y que si en las arias y en los solos a veces estaba pasado de moda, por lo menos siempre era buena música. Este concepto fue la base del programa que se trazó. Donde Händel sabe usar los grandes efectos, es decir, en los coros, Mozart no cambió mucho. Pero donde está atrasado, es decir, en las arias, que es la parte generalmente caduca de sus obras, Mozart, como modernizador, se permite abreviarlas y aún reemplazar recitativos o cantilenas demasiado frías o demasiado monótonas. El cuarteto de cuerdas, que es el único acompañamiento que usa Händel, lo dejó como estaba, con excepción de que corrigió ciertas negligencias de estilo excusables en un compositor que, como no tenía sino orquestas muy malas a su disposición, se ocupaba más de las partes vocales. Una vez más, Mozart no le añade nada a las cuerdas que acompañan el recitativo «So spricht der Herr», porque esto dice el Señor de los Ejércitos, un alegro maestoso, pero al área del bajo «Doch vermag ertragen den Tag seiner Ankunft». ¿Y quién podrá pensar en lo que sucederá el día de su venida? Un largueto sí le pone dos flautas, dos oboes y dos fagots, y modifica y extiende la parte de los violines. En el prestísimo del área, los vientos le marcan el ritmo al trémolo de las cuerdas. Oigamos este recitativo y aria en versión del bajo Theo Adams y la Orquesta Sinfónica de la Radio Austríaca, dirigidos por Charles Mackerras.
So spricht der Herr, Gott Zibaoth, noch meine kleine Zeit, und ich bewege den Himmel und die Erde, das Meer. Und ich bewege alle Völker, bewege ich den Himmel, die Erde, das Meer, das Trockene, bewege ich, rief Gott, wenn nun der Tod. Kommt plötzlich zu seinem Tempel und der Engel des Bundes es ihr begehret. Sieh, er kommt, spricht Gott, der Herr. Ertragen die Tag sein
des Wort wie Feuer. Wenn nicht leicht des Wort wie Feuer. Mag bestehen, sich zeiget, denn nicht leicht des Wort wie Feuer. Ist leichter als wie Feuer, wie mag bestehen, sich zeigt. Doch wir mag ertragen den Tag seiner
Acaban ustedes de oír el recitativo acompañado So spricht der Herr, porque esto dice el Señor de los Ejércitos, con textos de las profecías de Ageo y Malaquías, y el aria Doch wer mag ertragen den Tag Ankunft, y quién podrá pensar en lo que sucederá el día de su venida, con texto de la profecía de Malaquías, para bajo y orquesta, número 4 de la primera parte del oratorio El Mesías, de Georg Friedrich Händel, reorquestado por Wolfgang Amadeus Mozart, que es el 572. Lo más importante y lo más difícil de hacer para esta reorquestación era añadirle la parte de los instrumentos de viento en la proporción que exigía la música moderna, la cual Mozart había creado porque es relativamente fácil añadirle una o varias líneas a una partitura melódica. Pero en las porciones en que se usa contrapunto ya no es tan fácil. Es un verdadero problema cuya solución siempre está entre dos obstáculos. Mozart podía añadirle los vientos para doblar o para reforzar la instrumentación original, pero eso se volvía mero relleno. O podía introducir nuevos diseños melódicos, lo que obviamente no tenía nada que ver con la obra original y se volvía sacrilegio, más si el autor era Georg Friedrich Händel. Para evitar este inconveniente y este peligro, no había sino un camino. El gusto exquisito de la reglista, un respeto al original cercano a la idolatría, un conocimiento del uso del contrapunto a toda prueba y una paciencia rara. En otras palabras, lo que se necesitaba era el conocimiento y la habilidad de nuestro protagonista, más su reconocido fanatismo por Händel. Es muy posible que modernizar el Mesías le haya costado más trabajo que la mayor parte de sus composiciones, pero el resultado es admirable. No hay una idea, no hay una frase, no hay una figura musical o un tratamiento de cualquiera de los instrumentos de viento que no pudiera ser del propio Händel. Y eso que los instrumentos de viento tienen un papel activo y personal, que su funcionamiento es distinto del cuarteto de cuerdas original y que son ellos los que llevan a veces la totalidad de la fuerza armónica. Si alguien hoy día tratara de hacer algo equivalente, se necesitaría que trabajara duro por mucho tiempo para traducir a Händel a una instrumentación como la del siglo XX, para evitar que se destruyera o por lo menos se disminuyera su majestuosidad y su austeridad, y lograr, como sí lo hizo Mozart, que nunca se alterara el espíritu de otra época de la música, de otra escuela, de otra personalidad musical. Viene ahora el coro Und er wird reinigen, y él purificará, un alegro contexto de la profecía de Malaquías, en que Mozart le añade dos oboes, dos fagots y dos trompas al original de Händel, solamente para reforzar las cuerdas. A continuación lo transmitiremos interpretado por Charles Maquerras, dirigiendo el coro y la Orquesta Sinfónica de la Radio Austríaca. Después del coro «Und er wird reinigen» y él purificará, número 5 de la primera parte del oratorio «El Mesías» de Händel, reorquestado por Mozart, que es el 572 que ustedes acaban de oír, el reloj nos obliga a interrumpir otro programa de la serie «Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart», en el que además escuchamos las 6 danzas alemanas para orquesta, que es el 571, y el cuarteto vocal «Caro mio Druck und Schluck», que es el 571A, y en el que se utilizaron textos de Eric Smith, Alexander Oulibichev, Andreas Holzschneider, Alfred Einstein y Georges Sainfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos la transmisión del Mesías de Georg Friedrich Händel, que Mozart reorquestó para su presentación en Viena. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.